nublado, inestable, probabilidad de chaparrones aislados.
Bueno, esto va dedicado a Rodolfo y a muchos otros que andan en monopatín y que plantean cotidianamente un montón de dudas sobre... Cuando me refiero a monopatín, el eléctrico, ¿no? Lo ubican cada vez más. Cada vez más en el centro, que es donde hay más facilidad para moverse. Y nos plantean dudas desde si tengo que ir o no con casco, si hay seguro, si tengo que ir a la derecha o a la izquierda. O sea, ¿qué entidad tiene en las normas de tránsito este aparatito que además es relativamente económico como acceso y recomendable si uno quiere ganar espacio en el microcentro de la ciudad? Luis Di Falco es abogado especialista en temas de seguridad vial, es responsable del Consejo Consultivo Provincial de Seguridad Vial. ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo anda?
Hola, Gabriel, buenas tardes. Todo bien, por suerte, gracias a Dios.
Bueno, arrancamos primero por la parte de la normativa. ¿El monopatín como tal está en la ley de seguridad, en las ordenanzas?
Tenemos una disposición nacional que emitió la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Nosotros estamos adheridos a la Ley Nacional de Tránsito. Uh-huh. Posadas está adherida, además Posadas adhirió a la misma reglamentación, así que sí, tenemos una reglamentación.
Uh-huh. Bueno, según ella, ¿cómo debe ir, qué elemento de seguridad debe tener el que conduce este aparatito?
Tiene que tener casco, el vehículo tiene que tener luces y tiene que circular a no más de 30 kilómetros por hora y tiene que circular únicamente por lo que es zona urbana. No puede circular por ruta, no puede circular por autovía, ni siquiera por una ruta provincial, una ruta de tierra, no puede circular por esos lugares. Es un vehículo únicamente citadino. Uh-huh. Sí, no puede circular tampoco por los lugares, por la vereda, no puede circular por la bicisenda, no puede circular por la ciclovía. Tiene que circular por la calle no más de 30 kilómetros por hora.
O sea,
por la calle y avenida. Sobre.
Sí, su lugar es necesariamente la vía lenta.
Correcto, sí. Ajá. Por la velocidad que tiene, en una avenida obligatoriamente tiene que ir por el lado derecho, que es el carril lento. ¿Sí?
Claro.
En las calles no, porque las calles tienen una máxima de 40, puede ir un poquito más rápido, de 30 hasta 30, puede ir por el lado izquierdo. Convengamos que los vehículos no tienen, tanto las bicicletas, las motos, los autos, no tienen un carril exclusivo de circulación. Uh-huh. Y este tipo de vehículos tampoco lo tiene. Sí está limitado por la velocidad en que circula. Uh-huh. Si va despacito, no más de 30, debe ir razonablemente por el lado derecho.
¿Los monopatines que se venden tienen luces? ¿Vienen con luminaria? Porque no...
La obligatoriedad, lo que dice la reglamentación es que debe tener luces blancas adelante, roja en la parte trasera, tiene que tener luz de freno, tiene que tener freno, tiene que tener casco, no puede circular con auriculares, no pueden circular dos personas. He visto acá en Posadas gente circulando de a dos y muchísimos chicos usan los auriculares puestos con este tipo de vehículo.
¿El casco es el mismo que usaría el motociclista o el ciclista?
No, puede ser un casco ciclista, no está normado en ese sentido, puede ser un casco de tipo de bicicleta. Lo recomendable es que sea un casco bueno, ¿sí? Sí, claro. Cuanto más protección tenga, mejor.
¿Estos implementos viales están dentro de los seguros? ¿Se les asegura esto?
Hay compañías de seguros que le dan cierta cobertura, como por ejemplo robo o daño que pueda provocar o ser provocado, digamos. Hay empresas que ofrecen. La reglamentación no pide que tengan seguro. Por eso nosotros acá hace mucho venimos insistiendo en Posadas, hace mucho tiempo, uh-huh, venimos insistiendo antes de que salga la reglamentación el año pasado de la agencia, incluso de que necesitamos una reglamentación diferente con respecto a este tipo de vehículos. Necesita que tiene que tener un seguro contra tercero reglamentariamente. No lo tiene ahora, no es obligatorio ahora. Sí existe el seguro contra robo, el seguro contra daño que algunas compañías de seguro ofrecen.
Bien. Lo recomendable desde el punto de vista de la guía en seguridad vial es que circulen. El problema con el cual se encuentra el monopatinista es la apertura de la puerta, sí, del que está estacionado.
Sí, si aplicamos la misma recomendación que le damos a los motociclistas siempre, sea una motocicleta eléctrica, uh-huh, o a motor de combustión, uh-huh, interna, digamos, la recomendación es circular en paralelo un metro y medio de los vehículos estacionados. En paralelo, ¿sí? Claro. Esa es la recomendación que se le da siempre a la gente.
Sí, y por lo general está, corregime, está más atento a la apertura de la puerta el conductor que el acompañante. Por lo tanto, sería mejor ir hacia la derecha, ¿no? Bueno, depende de cómo estaciones.
Sí, lo recomendable es que circule por el lado derecho. No, acordate que no es obligatorio que circule por un lado o por el otro. Lo único que tiene que respetar es el tema de las velocidades mínimas y máximas que tienen las calles. La calle tiene una máxima de 40, un mínimo de 20. Por consiguiente, si va a andar a 30, lo lógico sería que no vaya por el lado rápido, sino que por el carril más lento. Claro. Eso es lo lógico. No hay una reglamentación específica para que circule por un lado u otro.
Correcto.
Tampoco tienen carriles exclusivos.
Bueno, ¿y qué pasa? Acá nos pregunta un oyente, Gustavo. ¿Qué pasa con, este ya es otro tema, las reglamentaciones vigentes sobre acarreo de lanchas, de triciclos y de motos? O sea, cuando las llevas atrás, digamos, o en algún lado. ¿Cómo debe ser llevada? Suponete, yo me voy con la moto atrás a un lugar, en el auto.
Sí. Vamos a hablar de dos o tres cosas diferentes. Primero, la bicicleta, que eso lo hemos hablado hace poco también, por privado. La bicicleta debe ser llevada en el porta bicicleta, arriba del techo del vehículo, ¿sí? O en la parte trasera, siempre y cuando tenga un prolongador de paragolpes, luces, y además tiene que tener un porta patente y tiene que tener la patente del vehículo colocada ahí, ¿sí? No se puede colocar sobre el baúl trasero, sobre el portón trasero, colgarla simplemente, o poner, hay unos adminículos que comercializan, que venden, que se pone y prácticamente se cuelga una, dos, tres bicicletas, y cuando tapa la patente, cuando tapa las luces, ya está prohibido por la ley de tránsito, ¿sí? Eso por el lado de las bicicletas. Con respecto a las motos, yo tengo una reglamentación que hasta hace poco tiempo era lo que se llama trailer acoplado, batán, también para lanchas, acoplado para llevar mercadería, acoplado para llevar vehículos. Todo eso, a partir del 1 de noviembre, mañana, pasado, cambia la reglamentación.
¿Y cómo va a ser? ¿Sí?
¿Y cómo va a ser? Tenemos un extraño problema y lo han prorrogado por aproximadamente 5 meses más. La obligatoriedad, todo el mundo tiene que llevar sus carritos, hacer un trámite, sacar una patente nueva, que ya no es más la 101, que la gente hacía una patente con el 101 y el número de patente del vehículo que lo remolcaba, digamos. Bueno, eso deja de existir a partir, supuestamente entrada en vigencia el 1 de noviembre, por aplicación de una prórroga ya de hace 6 meses que viene, y del año pasado también, ya viene hace rato que vienen prorrogando esto. Bueno, en principio empezaba a funcionar a partir del 1 de noviembre, lo que salió hace 2 días, una reglamentación nueva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor, por consiguiente prorrogan la obligatoriedad de que la gente ponga en condiciones esos trailers acoplados, batán, para llevar lancha, moto, bicicleta, lo que sea que quieran llevar en acoplado, carga, o lo que sea, de hasta 750 kilos, tienen que ir y hacer el trámite en el registro de propiedad automotor y sacar la nueva patente, ¿sí? En este tiempo del 1 de noviembre hasta abril, si no calculo mal, son 5 meses, le puede parar un control policial y le va a informar que está violando la ley de tránsito, pero no le va a multar. ¿Sí? La sanción no va a ser todavía, sino que van a ser como una suerte de ejemplo y de educación durante estos 5 meses, y después sí van a empezar con las multas, si no están en condiciones, y pueden incluso el secuestro del vehículo.
¿Y pero qué se busca con este cambio, este repatentamiento?
En lo personal pienso que es complicado decirte lo que pienso en lo personal, pero en realidad lo que se busca en definitiva, quiero pensar que es la reglamentación y el formalismo de un montón de situaciones informales que hay en la calle. También hay todo tipo de carritos acoplados que son de fabricación casera y que andan por la calle, y que lo que hay que hacer es normalizar. Eso sí es necesario.
Está bien, pero
hay que normalizar para sacar un montón de...
El registro no me va a normalizar técnicamente el aparato, me va a dar una patente, me va a cobrar una patente.
Claro. No, para poder normalizar un carrito, suponete que tenés un carrito hoy, construido por un herrero, construido por vos porque te gusta la mecánica y tenés una máquina para soldar, y lo hiciste y lo construiste y está bien hecho, o no. Suponete que tenés uno, bueno, para habilitar eso hay que hacer un trámite en el registro de propiedad automotor, te van a pedir un análisis y un plano hecho por un ingeniero mecánico, aprobado eso, para esto. Tenés que pagar también, además un canon que hay que pagar. Además tenés que pagar el colegio de el colegio de que regula a los ingenieros mecánicos también, hay que pagar una tasa, hay que gastar una moneda para poder hacer eso. No es más como antes, que uno agarraba, construía, conseguía el plano, compraba uno en la teca, que ni siquiera hacía falta tener ningún tipo de papel, hacía un recibo cualquiera, compraste, lo llevabas, listo, le ponías la patente y lo usabas.
¿Y el batán tradicional, el adquirido por en alguna empresa, ese sirve?
Si tienes la documentación, sí sirve, todo sirve. En realidad, a partir de ahora, todos tienen que pasar por el registro, todos tienen que tener la nueva patente, que no es más la 101, va a tener un formulario de transferencia, ya no es un recibo cualquiera para poder transferirlo.
Es un poco más burocrático en la vida, digamos.
Sí, es más burocrático, quiero pensar que es por una cuestión de formalidad, de reglamentar las cosas para que mejoren, pero...
Sí, la innovación también, digamos.
...de la economía, claro, no lo quiero decir abiertamente, pero es así.
Sí, sí, claro, el registro de las personas es un órgano recaudador. Bueno, gracias Luis, gracias por el dato y gracias a Gustavo que nos pasó el dato, que tengas un buen fin de semana,
Dale, un abrazo, que sigan bien.
Hasta luego, Luis Gifalco, responsable del Consejo de...